descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En conversación con el programa Podría Ser Peor de la radio, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, llamó a revertir el camino de la violencia luego de la agresión sufrida en la Universidad Austral de Chile en Valdivia.
Entonces yo no podíamos salir. En algún minuto se habló que si me sacaban por el río, pero tampoco se podía porque estaba barricada por atrás. Esta situación ocurrió por lo menos 2 horas.
Luego del ataque a la ministra Lincolao, el gobierno confirmó el estudio de indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para ampliarlo a instituciones de educación superior.
La Moneda emplazó al oficialismo a cuadrarse y a la oposición a aprobar la propuesta para no estar nunca más, dijo, del lado de los violentistas.
Vamos a tener este proyecto en tabla y ahí vamos a ver en verde quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo quiénes están con los violentos.
No puede tomar este hecho como un caballito de Troya para recortar beneficios sociales.
En reunión de comité político, La Moneda busca zanjar esta tarde la fórmula legislativa en que ingresará el plan de reconstrucción nacional al Congreso.
Se profundizan las diferencias en Chile Vamos por el desmarque de Renovación Nacional, esta vez tras la reunión del diputado Diego Chalper con la oposición en medio del debate por la gratuidad.
Propias de un llanero solitario que busca sacar titulares a corto plazo descolgándose de la bancada oficialista.
Nos sentimos cómodos con aportar al gobierno desde esa mirada, que es nuestro gobierno, insisto.
Entre el diálogo y la confrontación, la oposición comienza a definir su estrategia para enfrentar la ley miscelánea que impulsa la administración de José Antonio Kast.
Lo que hemos acordado es revisar en conjunto la ley miscelánea.
Estamos más o menos con la misma idea de principio sobre la forma en que está llevando adelante el gobierno la tramitación del proyecto más que del fondo.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, no descarta una querella por calumnias a raíz de la denuncia anónima en su contra por eventual fraude al fisco. La investigación está a cargo del Ministerio Público.
Efectivamente, hay trascendidos de prensa sobre una investigación que hoy día está llevando adelante el Ministerio Público.
Hoy se promulgó la ley que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad bajo el Ministerio de Seguridad en un cambio estructural al sistema penitenciario.
Combate al cáncer de la indisciplina, al cáncer de la corrupción que amenaza con instalarse al interior de las cárceles. Yo creo que es una prioridad.
La CUT sostiene que el gobierno ha estado lento en la materialización de una mesa de negociación para el alza del salario mínimo y de momento exige que vaya más allá del reajuste por IPC.
Será responsable si va a reajuste cero, es decir, le va a doblar la carga al precio de los bienes básicos, pero le va a hacer una doble carga a los trabajadores.
Gremios de camioneros hicieron un llamado para que se transparente el valor en el precio de los fletes de empresas estatales y privadas. Todo esto en medio del alza del precio del petróleo.
Paremos la industria, pero en todo Chile, no quedó en una empresa.
Lo que se necesita es que los clientes activen y suban la tarifa.
Noticias del exterior. Estados Unidos va a acoger la próxima semana el inicio de negociaciones directas entre Israel y el Líbano para un alto el fuego.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua Ortodoxa.
La oposición demócrata fracasó en un nuevo intento por impedir que el presidente Donald Trump prosiga la guerra contra Irán sin contar antes con la autorización del Congreso.
Y desde las 7 de la tarde, la selección chilena sub-17 enfrenta al local Paraguay en el torneo sudamericano de Asunción.
Vamos a tener un partido súper exigente y tenemos que tratar de tener un buen resultado sin duda para conseguir el objetivo de poder ir al Mundial.
El Colegio de Entrenadores de Chile aseguró que el entrenador Leonardo Ramos no tiene la licencia que lo habilita para dirigir a la Universidad de Concepción.
No
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar Chile Express.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a esta hora a través de las 43 estaciones de la radio para transmitir información independiente. También a quienes nos ven, porque BioBio no solo se escucha, sino también se ve la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Estamos en distintos cable operadores, pero también nos puede encontrar en nuestro sitio web directamente, biobiochile.cl o biobiotv.cl. Puede descargar la app de radio BioBio en su teléfono y la deja ahí. También puede no solo escuchar la radio, sino también la puede ver en algunos horarios del día. Lo dejamos también invitados para que usted se comunique con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el +569 920 7888. Nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita. En YouTube nos encuentra con @BioBio. También estamos en X con el @BioBio, además de las otras plataformas como TikTok o Instagram.
Vamos ya con las informaciones. Más de 50 millones de pilas falsificadas incautó personal de carabineros en las inmediaciones del barrio Meix en Santiago. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Distintas diligencias se permitieron al departamento S9 de Carabineros proceder a la detención de un hombre extranjero por el delito de ley de propiedad intelectual. Todos estos límites de las comunas de Santiago y Estación Central. Estas diligencias se centraron principalmente en dependencias del barrio comercial de Meix, en donde en un local establecido en su interior se encontraron más de 32.000 pilas falsificadas, las cuales fueron evaluadas en más de 50 millones de pesos. Ciudadano extranjero que ya mantenía distintos antecedentes anteriores por causas similares, por lo cual rápidamente fue aprehendido y trasladado hasta un cuartel policial. Desde la misma empresa, de esta empresa de pilas, una pila internacional bastante conocida, señalaron que de igual manera estas situaciones, estas falsificaciones, podrían generar algún tipo de problemas para la salud, tanto para las personas y también en los mismos domicilios donde son utilizadas, por lo cual destacaron este operativo que logró incautar esta gran cantidad de elementos. Con respecto al ciudadano chino, que como ya lo mencionaba, mantenía distintos antecedentes por delitos similares, quedó a disposición del Ministerio Público. BioBio, la radio.
Duracell es la marca y de hecho se puede observar en BioBio TV las pilas, o sea, prácticamente uno las ve y son las mismas que...
Claro, pero son falsas.
Pero son falsas.
Claro, falsifican también el logo, la marca, todo, los colores,
caja,
todo, claro.
Todo.
Por eso hay que tener cuidado.
Sí. Importante el golpe, hay que ver hasta dónde llegaban sí esas pilas falsificadas, pues porque usted sabe que en el pasado han habido investigaciones también a comercio establecido de vender cosas falsas. Fíjese que un sujeto, en otro plano, un sujeto colombiano y un chileno fueron detenidos por tráfico de drogas. Esto ocurrió en la ciudad de Los Ángeles. Maricel Venegas, desde Radio BioBio de esa ciudad, nos cuenta más.
Así es, un operativo realizado por carabineros del OS-7 en la comuna de Los Ángeles culminó con la detención de 2 personas, esto por el delito de tráfico de drogas, y tras la fiscalización de un vehículo que era utilizado para el traslado de estas sustancias ilícitas en la comuna. Este procedimiento se enmarca en diligencias investigativas propias de esta unidad, las que incluyeron el análisis de información y labores de seguimiento. Permitieron identificar el automóvil en el que transportaban drogas como clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, todas previamente procesadas y dosificadas para su comercialización. Durante la intervención, el personal policial incautó más de 1 kilo de droga equivalente a cerca de 2.000 dosis de pasta base, 150 dosis de clorhidrato de cocaína y cerca de 300 dosis de marihuana. Las sustancias estaban destinadas a su distribución en distintos sectores de la comuna capital provincial de Biobío. El operativo fueron detenidos 2 adultos, un ciudadano chileno y un ciudadano colombiano, este último con una orden de expulsión vigente y antecedentes penales por el mismo delito. Estos antecedentes fueron fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien instruyó el respectivo control de detención en el juzgado de garantía. Tras esta audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva para uno de los imputados y el otro quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario. Bio Bio, la radio.
Un estudiante de 15 años fue detenido por carabineros tras amenazar con un tiroteo en medio de un acto deportivo en Quilpué. Contacto con Radio Bio Bio, la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, buenas tardes.
Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En libertad y apercibido quedó un menor de 15 años, estudiante del Colegio Los Reyes de la comuna de Quilpué, quien emitió una serie de mensajes de odio con un micrófono en medio del patio del colegio durante una actividad en el marco del Día del Deporte. Todo esto en la jornada de este jueves. Fue durante dicha acción que este menor es llevado hasta la inspectoría del colegio y es en donde los apoderados de este estudiante lo van a retirar al recinto educacional. Sin embargo, posteriormente Carabineros llega hasta la vivienda de este menor deteniéndolo en el marco entonces de estos mensajes de odio, estas amenazas que realiza con este micrófono en medio de esta actividad deportiva en el patio del Colegio Los Reyes en Quilpué. Sin embargo, el Ministerio Público instruyó que este menor quedara apercibido y también pendiente a una audiencia en cuanto a estos dichos que fueron ocasionados durante esta jornada deportiva en el Colegio Los Reyes en la comuna de Quilpué. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:12.
20 grados con 5 décimas, la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente es del 48%. Santiago mañana estará con nubosidad parcial, variando despejado. Se espera una máxima de 24 grados, mientras que la región de Valparaíso amanecerá en la costa con cielos cubiertos, incluso con una garúa durante la mañana, mucha humedad, ligera llovizna. Variando a nubosidad parcial en la tarde, con máximas de 16 en Valparaíso y 17 en Viña del Mar. Hacia el interior, también nubosidad parcial en la mañana, variando a despejado en la tarde, con máximas de 21 en Calera, Quillota, Villalamana y Quilpué. Despejado en San Felipe y en Los Andes, con una máxima de 25 grados. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad, máxima de 18. Copiapó, nublado, variando a despejado, máxima de 22. Antofagasta estará con nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 22 grados. Iquique, escasa nubosidad, máxima 24. Arica, nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad, con una máxima de 24. Rancagua, escasa nubosidad, variando a despejado, máxima 22 grados. En la región del Maule, mañana, ¿qué se espera en la región del Maule? Atención. Durante la mañana, cielos cubiertos en Talca, también por ejemplo en Curicó, y además con garúa, con una ligera casi llovizna, máximas de 23 en Talca, 22 en Curicó. En la tarde, escasa nubosidad en ambas ciudades. Chillán, nubosidad parcial, variando a despejado mañana, la máxima en Chillán, 22 grados. Concepción, cielos despejados, con una máxima de 17. Los Ángeles, despejado, con una máxima de 22. Temuco, nublado, variando a despejado, máxima 20. Valdivia, despejado, máxima 21 grados. Osorno, escasa nubosidad, máxima 21. Puerto Montt, despejado, con una máxima de 17. La isla de Chiloé, con nubosidad parcial y máximas de 20 en Ancud y Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima 15. Punta Arenas, nubosidad parcial, variando a cubierto, con chubascos en la tarde y una máxima de 12. El archipiélago Juan Fernández mañana estará cubierto todo el día con garúa, ligera llovizna durante toda la jornada, con una máxima de 18. Isla de Pascua con escasa nubosidad y una máxima de 26.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte Informa.
6:15 PM.
Patricio Leighton, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Patricio. Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Se mantiene todavía el tránsito suspendido en Avenida Central Cardenal Raúl Silva Enríquez, entre la calle Fraternal y Unión Ferroviaria, debido a los peritajes especializados que se están realizando en el lugar, ahí en la calle Los Pioneros, específicamente para que se opte por vías alternativas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Vamos a la comuna de Pudahuel porque ahí se mantiene restricción de tránsito en Simón Bolívar con camino El Noviciado debido a este accidente de tránsito de alta energía que involucra a un motorista, el cual lamentablemente resultó fallecido en el lugar. Y bueno, está trabajando personal de la CIAT en el desplazamiento hacia realizar los peritajes en ese lugar para que también ahí se opte por alternativas de desplazamiento en la comuna de Pudahuel. Congestiones en la región metropolitana al minuto, en el sector oriente, hay congestión vehicular por el eje Tabancura-Estoril en dirección hacia el norte y hacia el sur entre Paul Harris y Avenida Vitacura. Tráfico aumentado hacia la subida Santa Teresa al norte entre Tabancura y Gran Vía. Tránsito muy ralentizado en Avenida Las Condes al poniente entre la lateral de Presidente Kennedy y Avenida Padre Hurtado, y por Padre Hurtado hacia el sur entre Las Gualtatas y Avenida Las Condes debido a dos situaciones: una, trabajos en la calzada, y la otra, que se encuentra el semáforo de dicha intersección con fallas y desconectado del sistema de control de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, a considerar mayor tiempo en el desplazamiento los conductores. Alto flujo vehicular también por Avenida Manquehue, dirección hacia el sur, entre la rotonda Irene Frey y Los Militares. También hay alta circulación de vehículos en Avenida Apoquindo al oriente y poniente, entre Avenida Tobalaba y Avenida Manquehue. También hay ralentización del flujo vehicular en el túnel San Cristóbal hacia Providencia, entre El Salto y la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Sector norte de la capital, nudo Quilicura, con alto tránsito de vehículos por Vespucio Norte en dirección hacia el oriente, entre Los Echevers y el paso superior Independencia, y por la ruta 5 hacia el sur, desde Lo Marcoleta hasta el empalme con General Velázquez. También en Vicuña Maquena hacia el norte hay atasco de vehículos entre la calle Marín y Alameda, congestión dinámica por el eje Alameda en ambos sentidos, entre el cruce de Maquíver Santa Rosa hasta Pajaritos. Y también por último, en el sector poniente de la capital, alto tránsito por la vía expresa de Vespucio Norte hacia el sur, entre Los Maitenes y El Rosal, y también Camino Melipilla está presentando un aumento de flujo vehicular hacia la costa entre el cruce de Lo Espejo y Ciudad Satélite. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
A ver, la Sociedad Concesionaria Ruta 68 está informando a esta hora que hay tránsito lento. Lento en sector Lo Aguirre, sector Ciudad de los Valles y sector Noviciado. El resto de la Ruta 68 está normal, lo cual incluye el enlace con Américo Vespucio. En cuanto a la ruta se hace lento entre el Servicentro Copec y Noviciado en dirección a Valparaíso, lento entre el enlace Pudahuel y Noviciado en dirección a Santiago. La ruta 60 se hace en Las Palmas, esto es la región de Valparaíso, lento entre Agua Santa y Rodelillo en dirección a Viña del Mar. El resto está normal.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
A ver. ¿Parto?
A ver. Mira, partamos por una norma general. Ningún ámbito
está ningún ámbito. O sea, aquí no hay espacios pulcros o santuarios donde no puedan haber hechos de corrupción. Digamos, partamos por eso, ¿no es cierto?
Ya, entonces, y siempre dijimos, incluso esta administración, hay que ver cómo,
en todas partes, cómo se reacciona ante hechos de corrupción. No estamos diciendo que haya hechos de corrupción, pero muchas veces algunos dicen, no, pero en esta institución aquí sí que no. No, toda institución tiene que tener la capacidad de mirarse hacia adentro y ver si efectivamente hay algún individuo que pueda haber cometido algún ilícito o algún hecho de corrupción. Y esto lo decimos en virtud del Congreso, de las Fuerzas Armadas, policía, todo, lo que, claro. Todo, ¿ya? Y lo otro relevante, hay que facilitar las indagatorias para que eventuales hechos de corrupción o eventuales delitos se diluciden rápido. ¿Por qué? Porque también una persona que es acusada, que puede ser inocente, puede estar en un calvario durante meses siendo apuntada con el dedo y resulta que no,
claro,
que no lo es. Entonces, por eso es importante que la justicia actúe rápido.
Ser eficientes.
Y sea eficiente. Porque esto beneficia a los inocentes que son imputados para que rápidamente se les reconozca la calidad de inocente. Y también para que si hay un eventual acusado y que carga con un delito o con una irregularidad, también rápidamente sea desenmascarado.
Lo que pasa es que la génesis, la fiscalía, antes de la acusación, para quienes nos están escuchando, antes de que acuse el Ministerio Público, ellos tienen por ley que investigar todo, incluso lo que puede, entre comillas, podría decir una defensa, beneficiar al imputado. Porque la fiscalía, ese es su principal labor cuando se inicia, no es ir a cazar a alguien. Es todos los elementos probatorios, incluyendo aquellos que pueden ser el día de mañana una defensa. Todo tiene que investigarse antes de llegar a la convicción de la acusación.
O sea, tiene
que no es lo mismo que la imputación.
Tiene que revisar todo para no solo llegar a la convicción de la imputación, sino eventualmente llegar a la convicción de que en realidad no hay imputación.
Y si no pasó nada, pasó nada. Exacto. Y se dirá bajo los argumentos.
Ahora, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? De lo que ha pasado y que tiene como protagonista la senadora RN Camila Flores. La presunción de inocencia es absolutamente, es un derecho, ¿no? En el Estado de Derecho es absoluta. Se tendrá que investigar y ella no es responsable o no es culpable hasta que la justicia determine algo distinto. Ahora, dicho eso, cuando reventó el caso audio, aquí mismo en estos micrófonos, quienes tienen buena memoria, dijimos en más de una oportunidad, hace mucho tiempo que se viene sospechando, que está esta sospecha instalada de que algo pasa en los tribunales de justicia, ¿no es cierto? De que algo ocurre en las Cortes de Apelaciones, que algo ocurre en la Corte Suprema, que hay fallos que a profesores de Derecho les parece muy extraño de por qué se llegó a ese criterio en la sala. Pero como eran órganos colegiados, todos decían, mira, pero bueno, fue un unánime, hubo una decisión. Entonces al final, pero quedaba ahí esa sospecha. Bueno, quiero decir lo mismo e insisto en este punto, para que no se saque de contexto. La justicia tendrá que determinar qué pasó acá, para eso la fiscalía está investigando. Pero dicho eso, no nos hagamos los tontos. Hace mucho tiempo, y yo creo que esto también apunta a los municipios, donde hay que poner una lupa, yo creo que sabe que no una lupa, hay que traer el telescopio ALMA y ponerlo sobre los municipios, sobre el Parlamento, ¿sí? Así de grande, porque hace mucho tiempo que se sospecha respecto a contrataciones muy raras. Cuando uno, por ejemplo, la unidad de investigación de Biobío, pedimos por transparencia a municipios por aquí, municipios por allá, en el centro, donde sea, claro, mandan todo, pero usted no tiene cómo, usted y yo no tenemos cómo realmente ir a decir, mire, este señor lo que gana, por qué gana, porque hay ciertas libertades, ¿no es cierto?, dentro de la estructura, y eso también en el mundo parlamentario ocurre. Pero si hace mucho tiempo que se dice, que se habla, esto es lo mismo que el caso audio, que hay políticos que le cortan la cola. No son todos, por cierto, nunca hay que generalizar, pero hay un sector que corta cola a los mismos trabajadores. ¿Es verdad? No lo sabemos. Tal vez esta es la instancia, insisto, para poner una tremenda lupa para hacer esta revisión. Pero hay un dato, Nivaldo. Nos están contando auditores que algunos tienen embargos de cuentas corrientes, que se están notificando los cobros del CAE, que a juicio, esta es una opinión personal, yo creo que quien debe pagar, sea el Estado o un privado, hay que pagar las deudas, siempre hay que pagarlas. Dicho eso, ya que se está haciendo estos cruces, tal vez el nivel de gasto de algunos sectores de la clase política en general, pero de algunos que hay sospechas, el Servicio Impuesto Interno a lo mejor es el momento de empezar a copiar a la Contralora Dorothy Pérez y hacer revisiones, esta la revisión que le llaman consolidado de información circular, que le llama la Contraloría, a lo mejor podrían ponerle otro nombre, y hacer revisiones sobre el gasto que tienen algunos políticos. Porque a veces la calculadora no da, y lo hemos dicho en estos micrófonos, estamos diciendo nada nuevo.
¿Sabes por qué es importante? Porque hay antecedentes. A ver, yo quiero recordar una sola cosa. Los parlamentarios, cuando tenían sus asesores, esto hubo que regularlo. No nos olvidemos que esto ha sido a punta también. O sea, el cerco se ha ido corriendo en la medida que la opinión pública se ha dado cuenta de algunas malas prácticas que existían y que dejaron de implementarse justamente por el escándalo que suscitaron. Por ejemplo, la contratación de familiares directos como asesores, ¿no es cierto? Eso cuando se instaló el Congreso después de la dictadura, los parlamentarios estaban llenos de familiares directos contratados como asesores, como secretarios. Y eso.
La señora.
Bueno, señor, pero todo eso.
Un senador.
Y eso tuvo que pararse a punta de escándalo. Entonces era una manera indirecta, en realidad, de embolsarse las asignaciones por directamente al núcleo familiar, ¿no es cierto? Si era eso, ¿no? Asesores. Entonces, por eso es importante que, previniendo el escándalo, se avance la transparencia. Al final no se pide nada más que eso. Que se avance la transparencia. Mira, es como los centros de padres, es como transparencia.
La administración de edificios.
Todo eso. Entonces, y el Congreso, por la importancia que tiene,
mayor.
Tiene que dar el ejemplo.
Totalmente.
Tiene que dar el ejemplo y, por lo tanto, poner las cartas sobre la mesa y someterse también a criterios casi de sentido común, de decir, bueno, como en su momento dijo, a ver, no es posible que los parlamentarios tengan como asesores directos a sus hijos, ¿no? A ver, si no corresponde, ¿no es cierto? Bueno, habrá que avanzar también en transparencia respecto a los montos de los asesores, cómo eso es transparente y si efectivamente les llegan a sus bolsillos o a sus cuentas.
Pero yo creo que el que es pillo va a ser pillo siempre. Y le va a dar la vuelta, va a ir para allá y para acá, hasta poder pegar el manotazo. Yo creo que aquí es cuando estamos frente a esta realidad, y es una realidad lamentablemente de latinoamericana, yo creo que aquí el Servicio Impuesto Interno, así como es bueno para hacer los otros cruces, yo creo que aquí hay que empezar a hacer los cruces. O sea, los que viven en estos condominios exclusivos donde tienen que tener jardineros, piscineros, colegios caros, autos prácticamente del año. Basta verse, a ver, no nos hagámoslo. Hay que mirar que el costo de vida cómo está, que gastas en peaje, que te vas de tu municipio a tu casa, que vuelves, cuánto se gasta en TAC. Y tú metes todo eso en una calculadora, las personas que hay que pagar casa, que hay que pagar hijos, me refiero colegio. Entonces tú dices, mira, este al ojo puede vivir entre 10, 11 millones de pesos y resulta que tiene un sueldo, no sé, de 8. En mundo político eso es. Entonces yo creo que esto es lo que hay que empezar a mirar. Insisto, lo de Camila Flores tendrá que la Fiscalía investigar, revisar, mirar, decirnos el día de mañana si se puede imputar, no se puede imputar. Eso es digamos, para eso están. Pero lo que sí es cierto, y por eso mencionaba el caso Audio, porque antes del caso Audio este era un rumor de pasillo que terminó con una ministra fuera, con ministro de la Corte fuera, y yo creo que aquí hay que mirar en serio. ¿Qué más? Esperaremos a ver qué es lo que hace el Ministerio Público, qué hace la Fiscalía.
Y que se pongan todas las cartas sobre la mesa.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La app Copec Hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranco, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolamioli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:33 p.m.
Atención con esto, información exclusiva de BioBio, la radio. Estamos en condiciones de confirmar que con explosivos de uso industrial se intentó derribar una torre de alta tensión en la provincia de Malleco, región de la Araucanía. La Fiscalía y Carabineros están realizando esta investigación. Vamos rápidamente, tenemos información en este momento desde Radio BioBio en Temuco, en la voz de Rodrigo Aguilera. Lo escuchamos, Rodrigo.
El caso se mantenía en total hermetismo. En las últimas horas, un hombre concurrió a la 8ª Comisaría de Carabineros en Temuco, lugar donde declaró que en su calidad de especialista en mantenimiento estaba realizando una inspección y que en ese procedimiento había levantado una sustancia extraña junto a cables y un tubo de plástico en el sector rural de la comuna de Victoria. El material encontrado estaba en la base de la torre número 337 de alta tensión. El hallazgo lo había realizado pasadas las 12 horas del 27 de marzo y durante 12 días mantuvo los restos de explosivos en su vehículo. Al observar la evidencia y analizar las fotografías del lugar, los policías evacuaron la unidad policial y personal del GOPE y del LAVOCAR se hicieron cargo del procedimiento. Tras los análisis, se comprobó que la sustancia extraña correspondía a 186 gramos de un explosivo industrial que se usa con frecuencia en la minería. Tras esto, personal policial se trasladó al fundo San Elías, ubicado en el kilómetro 2 de la ruta R560 del Camino La Turbina, zona rural de la comuna de Victoria. Aquí se comprobó que se había registrado una explosión, lo que había provocado una deformación en la base metálica de la torre de alta tensión. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad y equipos especializados del OS9 y de Inteligencia de Carabineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
6:35 PM.
Y atención, Carabineros está investigando un presunto asalto a una joyería. ¿Dónde? En la comuna de Estación Central. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mall Arauco Estación, en donde en estos instantes se están desarrollando las distintas diligencias con respecto al asalto que sufrió una joyería al interior de este recinto comercial, que está bastante cerca o algunos metros del terminal San Borja. En este lugar, de acuerdo a la información preliminar, son al menos 3 desconocidos los que llegan a esta joyería Viviana Lillo, en donde en su interior intimidan a las 2 trabajadoras y sustraen distintas especies de valor, principalmente joyas. De acuerdo a lo que indicó el dueño de este local hace algunos minutos, sería un avalúo de cerca de los 50 millones de pesos los que lograron sustraer estos desconocidos. Es ahí en donde luego de eso habrían huido rápidamente de este lugar. Pasemos a escuchar y a ver a continuación a través de Bio Bio TV las palabras de un testigo que estaba al momento de este ilícito, en donde indica que incluso, según su declaración, se habrían percutado disparos al interior de este recinto comercial.
Sí, sintieron como 4 balazos así como muy rapidito, y la gente corrió gritando y se tiraron al suelo, y yo me tiré a debajo del módulo porque igual me asusté. Y después empezó a los guardias a dar vuelta y llegaron los carabineros rápidamente.
2 trabajadoras que rápidamente fueron asistidas por los funcionarios de carabineros ya fueron derivadas hace pocos minutos hasta un recinto médico para constatar lesiones, porque aparentemente habría algún tipo de forcejeo por parte de estos 3 asaltantes hacia estas trabajadoras que se mantenían al interior de este local comercial. En estos instantes, este pasillo, específicamente el sector San Borja Central, se mantiene cerrado, custodiado por personal de carabineros, seguridad privada de este mismo recinto comercial, ya que se están revisando las cámaras de seguridad del actuar de estos desconocidos que entraron de manera violenta al interior, y como ya lo decíamos, se exhiben armas de fuego, pero hasta el minuto no se ha confirmado si hay o no la utilización de este armamento, porque también no se descarta que aparentemente habrían fracturado alguna de las vitrinas de este lugar para sustraer las joyas desde el interior, que recordemos, de acuerdo al dueño, ascendería a al menos cerca de 50 millones de pesos lo que fue sustraído de este lugar. Por lo cual estamos a la espera de declaraciones por parte de carabineros. Se está dando también la instrucción hacia la fiscalía para ver si dentro de los próximos minutos se instruye el trabajo de algún equipo especializado que se traslade directamente a este lugar ya para iniciar las indagatorias pertinentes de todo este hecho. Finalmente, hasta el minuto no se reportan personas detenidas, por lo cual de igual manera se ha generado algún tipo de encargo en las inmediaciones a la comuna Estación Central para conocer si hay algún tipo de participante o asaltante directamente de este asalto acá en la comuna, como lo decíamos, de Estación Central. Bio Bio, la radio.
Hola, Radio Bio Bio, buenas tardes. El taco está aquí en la ruta G60, sector San Manuel, hacia la cuesta Culiprán, camino a Melipilla. Hay un taco kilométrico, no se mueve, no avanzamos y llevamos más de 30 minutos aquí en la cola.
Más 5699-200-7888.
6:39 PM.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesino, reconoció que no hubo contacto con carabineros de Chile en medio de las manifestaciones y la violenta agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral emitió una declaración pública, pero con matices, porque por un lado critica la violencia, pero dice que comparte el fondo de la manifestación registrada en el día de ayer. Diego Malverde, de Radio Bio Bio de Valdivia, tiene todos los antecedentes. Diego, buenas tardes.
tal? Muy buenas tardes. Continúan las reacciones a raíz de la violenta agresión que sufrió durante la tarde de ayer la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en medio de la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Austral aquí en Valdivia. Hay una investigación en desarrollo por parte de la PDI en conjunto con el Ministerio Público y también una investigación interna a cargo de la Universidad Austral de Chile. Durante esta jornada, el rector de la Casa de Estudios, Segón Montesinos, en conversación con el Radio Bio Bio, confirmó que no hubo contacto con personal de carabineros, ni antes ni durante la agresión a la ministra Lincolao, ni tampoco en medio de la ceremonia, que se extendió por más de 2 horas y en la que hubo fuerte presión de manifestantes que incluso irrumpieron al interior del aula magna mientras estaba efectuando su clase magistral la ministra Lincolao. El rector de la Universidad Austral indicó que en conjunto con la ministra decidieron apostar al diálogo y no solicitar la intervención de la policía uniformada.
Acordamos con la ministra que íbamos a agotar todo para que esta situación se resuelva dialogando. Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros porque queríamos agotar esto y así fue planteado con los estudiantes. Y así fue acordado con los estudiantes. Pero, te insisto, eso no se respetó y además no había presencia de carabineros ahí.
Apuesta por el diálogo que finalmente no resultó y que generó las consecuencias que ya hemos narrado, con una ministra de Estado siendo escoltada, resguardada de manera improvisada por el jefe de la PDI de Los Ríos y por un funcionario de la Armada que estaban invitados a la ceremonia de inauguración del año académico. Durante la noche de ayer, la ministra Lincolao entregó una vocería en el Palacio de la Moneda, flanqueada por el presidente José Antonio Kast, por la primera dama María Pía Driassola y también por sus compañeras en el gabinete, por ministras del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y también durante esta tarde, en conversación con la radio, se refirió a esta situación, narró parte de lo ocurrido y los momentos de tensión que se vivieron mientras permaneció encerrada al interior del aula magna de la Universidad Austral.
No pude salir con el resto de los demás porque los estudiantes estaban afuera en volumen, muchos estudiantes fuera de las puertas del auditorio tratando de tirarse encima. Yo de hecho en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo y cuando abríamos la puerta se tiraban encima. Entonces tratamos de salir por otras partes, pero los estudiantes barricaron por fuera con mesas, creo.
Esto da cuenta de que había organización, de que estaba todo premeditado para poder efectuar esta agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El aula magna de la Universidad Austral tiene un acceso principal y varias salidas alternativas por la parte posterior y en todas ellas había estudiantes manifestándose con lienzos, con gritos, es decir, por donde saliera la ministra se iba a encontrar con manifestantes. Radio Bio Bio en Valdivia estuvo recorriendo durante este jueves el campus Isla Teja de la Universidad Austral. Dialogamos con estudiantes de esta casa de estudios, repudiaron la violencia, pero también algunos se llamaron a tener presente el motivo que originó esta manifestación.
Se desvirtuó un poco la manifestación pacífica, que era el primer objetivo. La universidad no tiene por qué hacerse cargo por sanciones legales a los estudiantes.
Creo que la situación país está muy complicada, pero nunca hay que apoyar la violencia y menos hacia una mujer.
Yo personalmente no apoyo ningún tipo de violencia hacia ningún tipo de persona, sea política o no. Entonces, para mí no estuvo correcto lo que sucedió ayer.
Entiendo que los cabros hayan querido manifestar su opinión, pero de cierta forma igual fue bastante chocante ver cómo la hayan querido agredir de cierta forma. La verdad es que no comparto que la hayan querido violentar, pero no creo que sea algo tan terrible. Aunque no comparto la idea de ellos, creo que igual son estudiantes que igual pueden mantener, que igual pueden cometer sus errores como todos lo hacemos.
Un error, sostiene el último estudiante que escuchábamos, pero en definitiva, más allá de un error, es una situación que puede tener consecuencias penales en el marco de la investigación que continúa en desarrollo y el anuncio de una querella por parte del gobierno por el delito de atentado contra la autoridad. Intentamos obtener también durante esta jornada declaraciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. Declinaron acceder a una entrevista, había una asamblea convocada para la tarde de este jueves y hasta ahora no ha sido posible conversar con los dirigentes estudiantiles de la FEUH, la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. Sí se refirieron a través de una declaración escrita publicada en sus redes sociales, en las que sostienen que las expresiones de descontento y las movilizaciones sociales son legítimas y presentan el sentir de las comunidades. También repudian cualquier acto de violencia, particularmente contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, pero llaman también, y este es el matiz, a no desviar el foco de las demandas de fondo que originaron esta movilización, esta manifestación, y que decanta en el ataque a la ministra de Ciencias. Sin embargo, el petitorio era bastante extenso. La propia ministra dijo, plantearon cerca de 50 puntos, solo uno tenía que ver con directamente el trabajo que realiza el Ministerio de Ciencias en un hecho que sigue bajo investigación. Intentamos obtener también declaraciones durante esta tarde de la Fiscalía para conocer detalles de las indagatorias, porque se ha pedido celeridad. Se ha indicado que los equipos de la PDI han trabajado intensamente durante ya las últimas 24 horas, sin embargo, no se ha conocido de antecedentes. Ha habido una serie de trascendidos de que habría personas identificadas, también hubo rumores de eventuales detenciones durante esta tarde. Todo ha sido descartado fuera de micrófono desde el Ministerio Público, pero tampoco han entregado detalles respecto del avance de las indagatorias a raíz de este violento hecho, Néstor Nibaldo.
A ver, ¿cuál es el orden correlativo de los hechos para poder entender todo esto que ha sucedido sobre la violencia y lo que se generó? El rector de la Universidad Austral habló con ustedes, con Radio Bio Bio de Valdivia, también lo hizo con El Podría Ser Peor. Y él dice que hubo una especie de negociación donde la idea, o sea, se podía manifestar, pero la idea era que no terminara como ha terminado esto, porque habla de que se incumplió parte de. Entonces, la pregunta es, en el reporteo, ¿cuál es el orden correlativo? ¿Había una manifestación? ¿Estuvo por cuánto tiempo? ¿La esperaron afuera hasta que se rompen las normas y terminan ingresando al aula magna?
Había una convocatoria de manifestación de la cual al menos los medios estábamos en conocimiento desde la semana pasada. El rector Egon Montesino sostiene que el lunes recibió antecedentes de que iba a haber una manifestación durante la inauguración del año académico. La ministra Lincolao tuvo actividades desde temprano durante la jornada de ayer en miércoles. Estuvo con autoridades de la zona, se reunió también con académicos e investigadores de la Universidad Austral y luego se desplazan a pie al campus Isla Teja, particularmente al aula magna, para participar de esta ceremonia. Cuando llegan a la universidad ya había manifestantes con lienzos, con gritos, que se mantuvieron bajo esa condición en el exterior del aula magna y también en el hall de acceso al salón principal durante toda la ceremonia. Irrumpen también dentro del aula magna cuando la ministra estaba efectuando su clase magistral. Fueron más de 2 horas y media de manifestación. Luego, la ministra accedió a conversar con los dirigentes de esta manifestación, estuvo reunido con ellos aproximadamente 30 minutos y luego, según lo que ha indicado el rector, la intención y el diálogo con los estudiantes era que la ministra se pudiera retirar para continuar con su agenda. Es ahí donde se rompe el acuerdo, cuando la ministra no puede salir, estaba flanqueada por todos los accesos del aula magna por parte de estudiantes. Incluso la ministra, en conversación con la radio más temprano, señalaba que intentaron sacarla por el río, algo extraño considerando que si bien el campus Isla Teja está al borde de los ríos Valdivia y Caucau, no está cerca del aula magna. Hubo desplazamiento también del vehículo policial que la sacó para buscar cuál era la mejor alternativa, pero nada resultó en definitiva y decanta en esta agresión. Es parte de lo que fue ocurriendo a lo largo de la jornada, pero ya se sabía desde la semana pasada que había llamados a manifestaciones, y es ahí donde cabe también la pregunta respecto de la inteligencia policial y de los propios resguardos de los anfitriones, de los dueños de casa, la Universidad Austral, para proteger la integridad de la ministra Lincolao.
Interesante si durante claro, dos horas y media el equipo de la ministra no pidió, y aquí yo creo que la moneda la que tiene que entrar en este análisis, no pidió protección, digamos, para la ministra si estaba, y esto estaba subiendo de... Porque, claro, podemos estar de acuerdo, no, de que Carabineros tiene que estar y saber y todo, pero ¿qué pasa con su equipo respecto a la a prevenir hechos como este? O sea, también ellos podrían haber activado...
Tal cual,
haber activado un resguardo mayor cuando vieron que había durante 2 horas y media esta protesta.
Sí, de hecho, durante la ceremonia de inauguración del año académico estaba la delegada presidencial, estaba el gobernador, había otras autoridades regionales que se retiraron. La ministra se queda sola, entendemos, con una o dos personas de su equipo y también un grupo de la Seremi de Ciencias de la Macrozona Sur, que es un equipo bastante reducido, suelen ser 2-3 personas las que habitualmente conforman parte del equipo de la Seremi, y solo ellos, junto al rector de la universidad, habrían estado dentro del aula magna cuando se generó esta situación y finalmente la ministra no puede salir y se genera el ataque con las consecuencias que ya señalábamos. La dejaron sola, no se previó que podía escalar aún más esta situación cuando ya había manifestaciones durante todo el desarrollo de esta ceremonia. Son parte de las interrogantes que aún quedan.
Muchas gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Buenas tardes.
Paralelo, el gobierno está estudiando el ingreso de indicaciones al proyecto de escuelas protegidas tras el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao.
La iniciativa busca ampliar las sanciones por violencia a instituciones de educación superior. El Ejecutivo llamó al oficialismo a cuadrarse con esta idea y emplazó a la oposición a aprobar la propuesta para no quedar del lado de los violentistas. Bárbara Payal está en el Palacio de la Moneda. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese al lamentable ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, el gobierno tomó este hecho para poder fortalecer su agenda y en la arista más política dar celeridad a los proyectos de seguridad escolar. El relato de ayer en la noche fue emplazar a la oposición por haber validado la violencia en el pasado. De hecho, el propio presidente de la República en esta declaración recordaba episodios de 2019 durante el estallido social. El mandatario hizo 2 puntos al respecto. Primero, cuestionó la relativización de estos ataques y emplazó a ciertos grupos políticos a no minimizar el tema. Lo segundo fue cuando hizo alusión a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini. Ahí señaló que algunos empiezan tangencialmente a agredir, a dar signos de violencia que luego terminan en actos como los de ayer. Pero más allá del discurso, la Moneda delineó una estrategia a través de la cual esperan abrir la ventana que les permita aprobar a la brevedad el proyecto de escuelas protegidas. Así se presionará a la oposición respecto a esta temática. Recordemos que el martes el gobierno firmó 2 proyectos sobre seguridad escolar. El primero modifica el Código Penal para establecer nuevos agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y los recintos escolares. El segundo es el proyecto de ley Escuelas Protegidas, que tiene un enfoque más preventivo y se basa en 5 propuestas: revisión de pertenencias personales, sanciones por paralización de clases, incorporar en los requisitos para acceder a la gratuidad el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, propiedad o la infraestructura pública, y la prohibición de uso de accesorios que impidan la identificación facial o que hagan apología a la violencia. Con lo ocurrido ayer, el gobierno está estudiando ingresar indicaciones para extender las medidas a las instituciones de educación superior. La ministra Cedini evidenció la estrategia de la Moneda al emplazar a la oposición a no estar, como en el estallido social, del lado de la violencia.
Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público. La próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla y ahí vamos a ver en verde quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo quiénes están con los violentos. Así que esperamos en las próximas semanas ver más verdes y menos rojos en el Congreso.
Sí, a lo mismo apuntó la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien dijo que están abiertos a que tanto el oficialismo como la oposición colaboren con indicaciones que se van a discutir en el Congreso Nacional.
el Parlamento precisamente es el lugar propicio para tener estas discusiones y poder llevar adelante todas las mejoras que se necesiten al proyecto. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos quienes quieran mejorar este proyecto, y de nuevo, porque lo que nos importa es dar una señal clara contra la violencia, contra los delitos, contra las agresiones.
Por supuesto, el oficialismo se cuadró en la UDI. El presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, dijo que lo ocurrido con la ministra Lincolao es efecto de que por muchos años se aceptó la violencia como parte de la acción política, y así emplazó a sus colegas a dar la señal correcta.
De que la violencia nunca es tolerada. La aprobación de estas leyes va a demostrar al final de qué lado están. O no toleramos jamás la violencia, o la estamos dispuestos a usarla como herramienta política.
Pero en la oposición marcaron sus cuestionamientos la diputada del Partido Comunista y jefa de bancada de los diputados, Daniela Serrano. Dijo que la condena al ataque de la ministra fue transversal, por lo que es irresponsable querer utilizar este tema de forma política.
El Congreso Nacional no puede tomar este hecho como un caballito de Troya para recortar beneficios sociales y también derechos adquiridos. Esta discusión hay que darla en serio, con datos sobre la mesa, para erradicar así la violencia de los espacios educativos de nuestro país.
Sí, lo mismo planteó la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien dijo que todas las integrantes de la Comisión de la Mujer de la Cámara respaldaron a la ministra Lincolao y mostraron que solo legitiman el diálogo como método de acción política. Por esto, a su parecer, la estrategia del gobierno no convence.
Ha habido una condena transversal de todos los sectores políticos. No corresponde culpar a la izquierda ni decir que validamos manifestaciones violentas. Nosotros hemos sido muy claros. Respaldamos el derecho a la manifestación pacífica. Y aquí no corresponde que la ministra Cedini y el gobierno del presidente Kast busquen sacar un provecho de una situación tan lamentable.
Sí, si bien el gobierno no ha confirmado el ingreso de indicaciones al proyecto, fuentes de la radio están en conocimiento de que el trabajo prelegislativo ya comenzó y se debería tener humo blanco sobre novedades al respecto mañana o el día lunes de la próxima semana, Néstor Nivaldo.
Ya, o sea, a ver, manifestaciones siempre se pueden, claro, pero se pueden cursar, si el problema es la violencia.
El problema es que cuando se dice hay que aceptar las manifestaciones, es una bolsa que puede tener muchas cosas adentro.
No, pero manifestarte, decir algo, no, yo creo bien, que pero, guardando las proporciones, no, es súper legítimo.
Se permite el
acá
corte.
Estamos hablando de delincuentes.
No, pero partamos, era una manifestación pacífica. ¿Es tolerable que se corte, por ejemplo, el tráfico?
No.
Por eso,
entonces, ni siquiera la charla de la interrumpir, bueno, donde habían invitados, donde estaba el representante de la Armada. Bueno, no es tolerable.
Por eso, entonces,
es una falta de respeto. Entonces,
el concepto de manifestación hay que acotarlo, porque algunos entienden una manifestación que puede llegar hasta determinadas formas o fórmulas y otros no. Entonces, porque es muy fácil decir, oye, no, si las manifestaciones pacíficas son legítimas. Bueno, definamos cuándo dejan de ser pacíficas. Cortar una calle, interrumpir el tránsito.
Este es el fracaso de la educación apoyado por la clase política, que durante mucho tiempo apoyaron un corte de tránsito. El baile pasa y no sé qué otras cosas más.
Si el Congreso homenajeó la primera línea.
Sí, pero la primera línea para mí ya eran delincuentes, digamos. O sea,
bueno,
eso era...
bueno, por eso estoy diciendo eso. Le rindieron homenaje, ¿no?
Totalmente.
Ya, entonces claro, hoy día todos están
reculando. Nos aplaudieron de pie.
Hace mucho tiempo ya están reculando, efectivamente. Bueno, pero entonces que haya un aprendizaje. ¿Dónde están los límites? Porque la violencia, ¿sabes lo que pasa? Que además la violencia puede venir de cualquier sector. La violencia política, o sea, pueden haber grupos de distintos signos ideológicos que pueden terminar validando la violencia. Y lo ha habido, de hecho, en Chile.
Claro.
Sí, a ver si la historia, no tan reciente ya, pero la historia de Chile está protagonizada, ha habido muchos hechos de violencia. Entonces, mira, hay un fenómeno que probablemente se da con generaciones más jóvenes, que se consideran que hay un desde que está garantizado. La convivencia democrática hay que trabajarla día a día. Es una conquista, además. Aquí en Chile hubo una dictadura más. Es una conquista. Y esa conquista supone cuidarla. Nada garantiza que esté dado ad eternum, no sé, un diálogo civilizado, una convivencia armónica. Eso se construye. Pero... Y dejar espacios, intersticios para que se metan estas prácticas, terminan erosionando, digamos, lo que se conquistó con mucho esfuerzo y mucho dolor.
¿Cuáles son las señales que se dan? Porque podrían penalizarlo, ¿no es cierto?, y hacer leyes especiales. No, si es que la universidad tiene que tomar decisiones y echar al que pegó, el que golpeó, el que escupió, el que tuvo esta agresión, tiene que tomar decisiones severas contra esos alumnos. Lamentablemente yo creo que el único camino que uno tiene a la vista, más allá de esta pelea, porque usted comprenderá lo que nos están escuchando, Bárbara, esto se va a ir al Congreso, van a empezar los tuyos, los míos, que tú eres rojo, tú eres verde, porque así la misma moneda está incentivando a empezar en un, digamos, tú eres verde, no, tú eres rojo, tú eres amarillo, fucsia, no sé qué colores más le pondrán, pero si esto es ahora, mira, estamos viendo con la puerta abierta arranca el Jeep. Con un muchacho ahí, a mochilazos con el auto, el mismo que seguramente tiró patadas antes. Esos señores hay que tomarlo, al menos en la época de uno cuando está en el colegio, suspendido o expulsado. Punto.
Gracias, Bárbara. El gobierno también se ha apuntado a los matices, ¿no? Lo escuchábamos en el discurso de anoche del presidente de la República, también hoy en